Esto es Estoy Despertando, un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina.
Y yo María. Nosotras estamos despertando.
¿Y vos? Hola, bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Estamos re contentas de estar acá con ustedes y poder compartir no solo nuestras preguntas y cuestionamientos, sino también un montón de respuestas. Así que hoy vamos a hablar de la vocación sacerdotal. ¿Cómo es ese llamado? ¿Por qué mucha gente elige este camino, aunque estemos en el 2020? Y sobre todo, ¿qué creencias y qué prejuicios hay sobre la vida que deciden tomar todos estos hombres? Meri nos va a contar quién es el invitado del día.
Tenemos como invitado a Agustín López Solari. Él es sacerdote, así que bienvenido, Agustín. Muchas gracias por estar acá compartiendo este momento con nosotras y contanos lo que nos quieras contar de vos antes de arrancar.
Muchas gracias, Delfi, Meri, por la invitación. Soy, como dijeron, Agustín, sacerdote hace muy poco, hace un año recién. Hace unas semanas cumplí un año de ordenado sacerdote. Estudié acá en el Seminario de Buenos Aires, en Capital Federal, por devoto. Y después de 9 años de formación, estoy ejerciendo, o viviendo, mejor dicho, viviendo el sacerdocio en la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31.
Bueno, Agustín, muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Para empezar, hay mucha gente que nos escucha que por ahí no conoce nada del sacerdocio y piensa que están por ahí todo el tiempo encerrados en una iglesia. ¿Nos puedes contar un poco cómo es el día a día? ¿Cómo se lleva a esta vocación todos los días?
Algo que es muy lindo y muy como diverso en nuestra vocación es que puntualmente yo pertenezco a lo que se llama clero diocesano. O sea, eso en lenguaje complicado, pero lo que significa es que yo pertenezco a un territorio, en mi caso la Capital Federal, y dentro de ese territorio te pueden asignar tareas de lo más variadas. Yo, por ejemplo, estoy en la pastoral en una villa, pero de acá me pueden mandar a una parroquia del centro, me pueden mandar a la cárcel de Devoto, a cualquiera de los montón de hospitales que tienen capellanes, a una parroquia con colegio, sin colegio, a un santuario. Incluso después hay curas que fueron como abriendo su camino y no están en ninguna parroquia y se dedican o a la educación, incluso algunos se dedican al arte, a la música, a la pintura. Entonces el ser sacerdote diocesano hoy es hiper amplio y algo lindo que creo que es nuevo estas últimas décadas es que el camino de cómo uno es cura ya no es algo que te viene de la jerarquía, sino que hay un diálogo donde se intenta que lo que uno siente en el corazón, que es la voz de Dios, también poder hablarlo con los obispos, con otros curas, y que vaya tomando una forma concreta en el trabajo del día a día.
¿Puedes contarnos un poco cómo fue en tu caso como el llamado a esta vida, a esta vocación?
Fue una lucha para mí. Fue pelearme con Dios, pelearme conmigo mismo, pelearme con parte de mi entorno, no con todos, pero como que con algún grupo sí. Hoy mirando para atrás, no sé si lo dije, tengo 34 años, si miro para atrás, veo que creo que la primera vez que lo vi claro yo tenía 18, 19 años, tal vez incluso 17, o sea, muy joven. Pero entré al seminario recién a los 24, hubo muchos años en el medio. Porque la primera vez, me acuerdo que la primera vez que se me pasó por la cabeza, como que me dije a mí mismo, a mí me dicen Lops. Entonces me dije a mí mismo, Lops, no te mientas, vos creo que querés ser cura. Y estaba rezando y le decía a Dios en mi corazón, mirá, pedime lo que quieras, menos ser cura, porque no va a pasar. Me acuerdo perfecto hasta el lugar donde estaba, en una iglesia de Palermo, en Loreto, donde estaba arrodillado, y yo diciéndole a Dios con toda seguridad, pedime lo que quieras, menos ser cura, porque eso no va a pasar. Tenía creo que 18, 19 años cuando hice esa, esa oración que yo, y cuando pienso en esa oración, creo que ahí en realidad ya sabía perfecto que lo mío era ser cura, y en realidad lo que quería decir a veces era como, por favor Dios, cambiame el plan porque esto yo no. Y ahí empecé ingeniería industrial, me fue gustando cada vez más, en la UBA me gustaba mucho, y cada vez estaba más copado con la carrera, y no le daba bolilla, importancia, o como dicen acá, no le pasaba cabida esa idea de ser cura, hasta que un amigo del colegio, un año más grande, entra al seminario, Quique, él entra para estudiar para cura, y eso para mí fue un terremoto. Y yo como que el pibe pasó de ser un conocido a ser mi ídolo. Y ahí yo me volví a como sincerar conmigo mismo, che, ¿qué onda? Volvió eso que durante 3-4 años yo no, ni le di un minuto de mi atención, porque no quería ser cura. No me imaginaba cura. O sea, o no me imaginaba feliz siendo cura. Ese era mi gran drama. El tema de la felicidad. Y ahí empiezo a hablar con un sacerdote, le cuento y después, pero qué onda nada, y después empiezo a hablar con otro cura, meses después, con Fabián Báez, que es con el que terminé hablando como durante 2 años, como decimos nosotros, haciendo un discernimiento vocacional, que discernir es, significa separar, conocerte mejor. Y en ese diálogo, es como que eso, que al principio fue una lucha con Dios, terminó siendo en vez de una lucha con Dios o contra Dios, un diálogo con Dios, conmigo mismo, conocerme mejor, descubrir mis miedos, descubrir mis anhelos, y poder como cortar con tal vez el proyecto que yo había adquirido del entorno social, que es tener un trabajo, casarte, tener hijos y progresar económica y socialmente, digamos. A mí me, el ambiente donde estaba, hoy creo que todos los ambientes en realidad te inculcan eso. En un trabajo y una familia, si sos más cristiano está el casate, si no, no, pero está eso de juntarte y formar la familia, un trabajo y progresar económicamente, creo que eso está en todos los ambientes. Y en ese diálogo con este cura, con Fabián, fui descubriendo que, bueno, que lo mío, que mi felicidad no estaba ahí. No es que yo terminé respondiendo a algo que escuché de arriba, que me dijo un mandato, no sé, o divino, o eclesial, sino que descubrí que en realidad había algo adentro mío que deseaba eso. Descubrí que en realidad lo que Dios me pedía era lo que yo quería. Hay una coincidencia, pero del 100%, entre lo que uno quiere y lo que uno sueña y la voluntad de Dios. Son dos caras de una moneda, es lo mismo. O sea, para mí, preguntarte, ¿qué querés ser? O ¿qué quiere Dios para vos? Es la misma pregunta. El tema es que a veces Dios lo ve re claro y te lo dice, a vos te choquea o te choca. Pero si uno va por el otro lado de qué quiero ser yo en la vida, vas a llegar a la misma respuesta, si te tomás la pregunta en serio.
Me encanta todo esto que nos vas contando, y yo escuchándote digo, wow, le costó bastante poder desapegarse del estilo de vida más, como decís, este más laico, más terrenal, seguramente fue una decisión, como vos contás, bastante dura de tomar, te llevó tu tiempo, y al después vos haberla tomado, ¿no? Y haber dicho, bueno, este es mi camino, este es mi propósito, ¿te sentiste juzgado o rechazado por quienes te rodean, por tus familiares, amigos, o sentiste un apoyo muy grande? ¿Cómo lo viviste?
Se dividieron las aguas. Tal vez juzgado y rechazado por nadie, así como te corto el rostro, no te veo más, no, pero sí algunos entre la familia, como con otras palabras, con más enojo, me dijeron, no sé cómo traducirlo a un... Me dijeron algo así como, estás loco, es una pavada lo que estás haciendo, vas a perder el tiempo. Y en el entorno de la facultad, y sí, eran todos como, qué desperdicio, para qué gastar una vida en eso. No lo veían para nada. Ni mis viejos, la reacción fue mucho más en el medio, ni de más de dolor, ni de decepción, ni de apoyo, era como choqueados, esto no era lo que esperábamos para vos, pero mi viejo, me acuerdo, me dijo, yo soñaba para vos otra cosa, pero te conozco y sé que esto a vos te hace feliz, así que te banco. Mi mamá estaba triste, pero porque era... Se lo conté en septiembre y en marzo me iba de casa y te vas, ya está, para... No para siempre, tal vez después dejás el seminario y volvés, pero la sensación del momento es que es para siempre. Aunque en realidad el para siempre vino 9 años después. Un montón de compañeros míos dejaron a mitad del primer año, al año, entramos al seminario 18 y 9 se fueron durante el camino. O sea que... Pero en el momento uno lo vive, y creo que está bueno que así sea, que es para siempre. Vos sentís que entrás al seminario y que... Ya está. Y creo que es lindo eso, porque dejás todo. Después de la semana te vas dando cuenta de que no dejaste todo, que te podés haber equivocado, que dejar todo es un camino, que es verdad que ese día dimos un paso importante, pero es un paso en un camino, tal vez el más importante, pero no, ni siquiera el más importante, es el primer paso. El más importante fue, sin duda alguna, el día de la ordenación, donde ahí sí dijiste, bueno, esto es para siempre. Y después de amigos, en general no, mis amigos estaban, me bancaban, algunos me decían, mirando para atrás, era obvio que se lo esperaban, se lo imaginaban, porque yo estaba cada vez más metido en mi parroquia, como llevando con cenáculos, con retiros, con misiones, noche de la caridad, catequesis. Y llega un momento en la vida donde vos vas creciendo y la vocación del cristiano laico ya no pasa tanto por lo parroquial, pastoral, exclusivo, sino por ser semilla del Evangelio, por sembrar bien, por sembrar amor en el mundo, en una empresa, en una escuela, en el arte, en la cultura, y no tanto por seguir en esas, como en las estructuras de pastoral, parroquial. Eso es más bien, creo que son etapas.
Qué loco, qué lindo todo lo que contás. La verdad que re... No sé, capaz... no es tan común, por lo menos para nosotras que estamos acá del otro lado, como conocer este tipo de historias y saber como lo que hay por detrás. Y me parece súper destacable esto que vos decís de que no es que tipo fue algo que se te impuso, digamos, sino que fue como un proceso de vos encontrar lo que de verdad querías, un poco como romper con eso que se esperaba de vos, o como el camino que ya estaba marcado por la vida que vivimos, ¿no? Me parece que está buenísimo eso. Y yendo como a una pregunta como más picante, pero que capaz es como la que muchos de afuera se preguntan y nos preguntamos también nosotras, ¿no? ¿Cómo es esto de... ¿Por qué los sacerdotes no pueden tener pareja o está esta cosa de que con la vocación viene también este compromiso al celibato, ¿no? Si nos podés contar un poco.
Sí, tal cual. Es la pregunta picante, pero también la gente cuando entra en confianza te la hace siempre. Algunos esperan, no sé, un mes para conocerte, algunos el día que te conocen ven que pueden hablar con un cura y enseguida ya la pregunta llama la atención. Lo dice el mismo Jesús, hay quienes deciden no casarse por el reino. Él dice, hay quienes nacieron impotentes del vientre de la madre y hay quienes deciden casarse por su reino, por el reino, no casarse. A mí me gusta pensar que no es que yo no puedo, ¿por qué no pueden casarse? Yo no quiero casarme. No es algo que yo quiera en mi vida. Es verdad. Dijiste, es exacto lo que dijiste recién, Mary, porque viene, la Iglesia considera en Occidente que la vocación sacerdotal va de la mano de la vocación al celibato. Es una cuestión que en Oriente no se vive así. La Iglesia católica, también, o sea, católica, pero de rito oriental, el sacerdote puede ser casado, o sea, una vez, pero tiene que estar casado antes de ordenarse. Porque también hay... En Oriente se ve más claro que no es una imposición. Porque ahí, ¿qué pasa? Tenés sacerdotes casados y sacerdotes célibes. Porque alguno decidió en su corazón, no, yo quiero que mi sacerdocio sea toda mi vida y exclusivamente toda mi vida. Y y otros no deciden ser curas, pero también son padres de familia. En Occidente, la Iglesia fue tomando el camino de unir las dos cosas. Entonces, si uno se siente... Yo realmente también sentía el llamado, el deseo de poder dedicarme exclusivamente a Dios y las cosas de Dios. Porque todo laico, vos podés estar casado con tus hijos y también dedicarte plenamente a Dios. En cada hijo, en cada trabajo, en cada día de tu jornada, ofrecerlo a Dios. Y es la consagración de todo bautizado. Pero yo sentía que lo mío quería que sea exclusivo, solo para las cosas de Dios. Todos nos consagramos a Dios, o todo el que quiere se puede consagrar por entero a Dios. Pero yo como cura, además de eso, quería consagrarme a las cosas de Dios. Que el terreno del cura, de lo religioso, de confesar a alguien, bautizar a otro, dar una charla, una catequesis, y dedicar mi vida entera a eso. Y el celibato esta vez sigue siendo un misterio para nosotros. O sea, para mí, que hoy vos decís, bueno, pará, recién vas un cura, vas un año de cura, tampoco es que tenés la experiencia del celibato. Pero en el seminario entraste y ya empezás a vivir tu vida sin pareja, sin mujer, sin novia, sin saliente, sin... hace muy poco una chica me preguntaba, ¿pero no te puedes hablar con nadie? No, yo no me hablo con nadie, o sea, no me cuelgo chateando con alguien a la noche, no sé qué, no, ni en el seminario, no. Ya, o sea, ya voy 10, como todos mis compañeros, 10 años en este camino de elegir vivir mi vida de cara a Dios. Y es verdad que a veces no es todo tan romántico como en una pareja, tenés noches que podés pelearte o tener dudas. Hay veces que, o hubo veces que te vas a dormir y lo sentís el celibato con el sabor de esa soledad amarga. Y ahí tenés que aguantar y durante el escenario, bueno, preguntarte, ojo, esto es para toda la vida, ir viendo. Pero en líneas generales, a mí es algo que no, que volvería a elegir, que no se me hace pesado. Yo no siento que me falte algo, aunque a la vez sé que sí. En esto mi seminario a mí me encanta porque me pareció, bueno, que viví una formación muy realista. Por un lado era un seminario donde no intentan, no sé, tener cautivo a nadie. De hecho lo contrario, como te preguntan, si te ven mal te pinchan como para que veas si realmente querés esto. Y en cuanto al celibato me acuerdo un cura Esteban, que tiene 30 y pico años de cura, me parece ya, nos decía, muchachos, no crean que esto es onda, me ordeno la gracia del sacerdocio y ser celibato, ser célibe, vivir el celibato es una pavada. En la vida les va a faltar algo siempre, o sea, como hay algo en el corazón del hombre que lo llena el amor de la pareja, que lo llenan los hijos. Y el amor de Dios, aunque es infinito y es la fuente de todo amor, respeta ese espacio que no está hecho para él. Está hecho para la mujer y los hijos. Entonces como que no entra ahí. Y te desborda amor, pero tenés que él nos decía como van a tener que aceptar que algo les va a faltar. Y si algo falta lo vas a sentir a veces. Pero no vivirlo con amarguras, con dramatismos, con no sé, bajoneándose, decir, sí, la verdad es que yo renuncié a eso, y hay veces que lo voy a sentir en la vida con lágrimas, tal vez, pero en mi corazón, yo antes de ordenarme, estaba y estoy convencido de que yo quería y quiero renunciar a tener pareja, a tener hijos, por Cristo, o sea, no lo haría por ninguna causa política, no lo haría por ninguna causa humanitaria, no lo haría ni menos por plata, lo hago por Cristo, y porque por Cristo y por un estilo de vida que me llena de felicidad y de plenitud, ¿no? No por Cristo y vivo infeliz y bajón, no, por Cristo y por una vida que descubro me hace plenamente feliz.
Al escucharte se te percibe muy seguro de la decisión que tomaste, pero algo que venís ya, yo creo, nombrando hace un ratito, esto de que es para toda la vida, digo, entiendo que vos considerás que, por lo que nos contás, que es para toda la vida, pero ¿se le puede dar una oportunidad de decir, bueno, por ahí es una etapa en la vida, es una decisión que nos llenó en un momento y que después uno vuelve para atrás? Porque mismo tengo entendido que hay varios curas que luego de un tiempo deciden retirarse de esta vocación, profesión, de la fe, de todo lo que está vinculado al sacerdocio, digo.
Sí, es para toda la vida. Y no te, de hecho, yo en mi, cuando te ordenás de cura, haces una estampita. Y la tengo acá a mano, permiso.
Sí.
Y en la estampita, yo atrás puse mi nombre y abajo, sacerdote de Cristo para su pueblo por siempre. Y alguno me decía, qué jugable de por siempre, está tan convencido. Sí. Y yo digo, sí, con la gracia de Dios estoy convencido totalmente con la gracia de Dios. Después también yo acepto que la vida es un misterio inmenso, pero hay que animarse al para siempre en la vida, como hay que animarse para el nunca más esto que me hizo daño. Son frases con las que, bueno, por lo menos yo siento que estaba peleado, me da miedo. No sé, nunca más fumo, o para siempre voy a, no sé, esto, ser cura. Las frases nunca más, para siempre, nos dan miedo, pero a veces son también las que te dan seguridad, las que te ayudan como a pararte firme en un proyecto, y decir, bueno, esto es para siempre, venga lo que venga. Ahora bien, tampoco uno es ingenuo, por ejemplo, para mí en esto es, el paralelo con el matrimonio es, no sé, es impecable, para mí es análogo o muy, muy similar. Vos, alguien cuando se casa, yo creo, me parece que es lo más lindo que pueda hacer, es decir, esto es para siempre. Casate deseando que sea para siempre. Ahora, si con los años, y a mí ya lo he visto, y en solo un año de cura ya me lo vi varias veces, familias, mujeres, sobre todo, que vienen aguantando situaciones de violencia, y ahí decís, ¿es para siempre? Y bueno, claramente no, eso ya no es para siempre. Si vos no te casaste con esa persona, vos no te casaste con alguien que te maltrataba, bueno, ahí en el matrimonio se ve re claro. O sin llegar a situaciones de violencia, donde se hace un año que sienten que no hay amor, que ya no hay cariño, y están luchando por reafirmarlo, y pasan 2 años, y sigue igual, y 3 años, y se maltratan, no sé. Sí, bueno, vos apostaste para siempre, pusiste todo para que sea para siempre, y no se pudo. Misterio, bendito sea Dios, y buscale la vuelta, te tendrás que separar, bueno, pero yo me casé para siempre, pero te casaste para siempre en otras circunstancias, tal vez no te conocías bien, no conocías a la otra persona cambió mucho. Bueno, ahora lo llevo a mi terreno, el del cura. Cuando, antes de ordenarnos, el rector del seminario, Julio Miranda, nos decía, hablando de algo parecido, pero muchachos, en el caso de ustedes es distinto, porque del otro lado, por así decir, hablando mal y pronto, la pareja es Dios, y Dios no cambia, Dios es fiel. Entonces, la pelota está del lado nuestro, en el para siempre. Aún así, yo creo, y miro a mi entorno y curas que fueron dejando, hoy con un año recién de cura, con 34 años, yo estoy convencido que voy a pelearla todo lo que me dé el cuero para cumplir con ese para siempre, pero porque siento que es que soy yo, así, siendo cura. Pero también estaría abierto a que todo tiene un límite humano. O sea, uno, yo digo, con la gracia de Dios para siempre, pero la humanidad tiene un límite. O sea, si el precio de mantener un para siempre es ya no solo mi no ser feliz, mi estar bajón, que eso lo puedo aguantar, pero si encima veo que el precio de mi se vuelve un capricho el para siempre, estoy haciendo daño a la gente que Dios pone en mi parroquia, en mi entorno, que no sé, yo esté en la villa y como estoy peleado con ser cura, no salgo a ayudar a nadie. Y ahí decís, bueno, vale la pena seguir encapricharme con este para siempre. Y creo que no, que yo, a la vez es difícil de explicar porque yo estoy convencido de que esto es para toda la vida, pero también es como que una ventanita muy chiquita, pero de realismo, un principio de realidad que dice, o un poco humildad, decir, bueno, no sé qué va a pasar. Dios sabe, yo voy viendo.
Me parece súper valioso como esto que contás del para siempre y del nunca más, y no sé, también de como también romper un poco con las creencias que capaz ya venimos o tenemos de esa idea, ¿no? En tu caso vos hablás del sacerdocio, pero también tocabas otros puntos, me parece súper sano como la mirada que le diste y aplicable a muchas cosas. Y conectándolo con eso, queríamos preguntarte también como ¿qué otros mandatos, qué otras creencias con respecto a tu vocación o a estos temas que charlamos te parece que todavía como quedan por romper? O si también en tu camino tuviste como otro despertar, digamos, o otras cosas, otras creencias que vos fuiste rompiendo, ¿no? En este camino de tu vocación.
Para mí en nuestro mundo es muy loco porque en aras de una supuesta libertad, de hacer lo que quieras, ser vos súper libre, hay un montón de mandatos, algunos re superficiales que tienen que ver con la estética, con la imagen, con el físico, otros con códigos lingüísticos, culturales, y también mandatos, no sé, no sé ni cómo decirlo, pero por ejemplo que el varón tiene que ser un ganador, que la mujer tiene que ser, no sé, diosa, siempre seductora, y a nivel económico que tenés que producir, ser exitoso, en las redes tenés que tener 1.000 likes, parece que estamos, pero es como una de las grandes, no sé si una gran contradicción, pero un gran dilema ahí, no impuesto por nadie, que se fue dando así, pero que siento a veces que estamos atrapados, que es. Se supone que vivimos en un mundo re libre y yo creo que no, que tenemos hoy más que nunca un montón de bajadas de línea, porque ni siquiera son bajadas de línea, porque no vienen de arriba, ¿no? Vienen de los costados, como tenés un montón de mandatos rodeándote de cómo vestirte, cómo hablar, cómo manejarte en las redes, qué redes usar, cómo hablar del éxito. Y también del deber ser, que es algo que muy antiguo, viene de la moral de Kant, el deber ser, cumplir con el deber ser, que antes era, no sé, casarte y tener hijos, pero hoy el deber ser es, tenés que, va por cosas tal vez más superficiales, estéticas, o es el deber ser de hoy es sí o sí revelarte a todo lo anterior. Y es como paradójico, contradictorio, porque es como un mandato. Es un mandato cultural, revelarte a todo lo que fue un mandato cultural. O sea, para pertenecer al mundo de hoy, tenés que sí o sí enfrentarte al anterior. En definitiva, estamos repitiendo la misma lógica aplicada a otras cosas. Antes era, por ejemplo, tenés que ser, en un momento que donde todos eran católicos, tenés que ser católico, todos bautizaban. Y hoy el mandato cultural, ¿cuál es? Tenés que ser laico, no, perdón, laico no, tenés que ser. Tenés que ser agnóstico, tenés que ser anti-iglesia, tenés que oponerte a todo sistemáticamente, sin pensar, oponete, después pensá, no, primero pensá, tal vez te están ofreciendo algo bueno. Me parece que esos son los. Hay muchos mandatos. Yo me acuerdo, antes de decidir entrar al seminario, había dos amigos que me llamaban la atención que decía, también de ambiente de colegio privado, onda familiar o con campo, o familiares empresarios, y uno se dedicó al kung fu, otro a la música. Y fue como un lío en su familia, porque era, ¿a qué te vas a dedicar? Y él es profesor de kung fu y le va re bien, hoy ni siquiera, ahora vive en Alemania, me parece, no, sí está en Alemania, y acá abrió una escuela y él se fue y la escuela de kung fu sigue, el otro se dedica a la música. Ellos tuvieron también que romper con mandatos. De la cultura o de la familia. Y creo que si uno mira hoy, el 2020, el mundo en el que vivimos, Buenos Aires o el planeta entero, hay otros. Uno, tenemos la sensación de libertad porque hemos roto con otros, así como deberes que nos vendían, y eso está bueno, pero no nos dimos cuenta que compramos otro pack de mandatos sociales.
Me encanta esta reflexión final, esto de pensar, obviamente romper barreras, pero pensar, o sea, ser consciente de que rompiendo una barrera, una creencia y demás, van a haber otras creencias que uno va a empezar a adquirir y a tomar. Y ya para ir finalizando, lo quiero linkear con más que nada, cuando vos nos contás como tu despertar en la vocación, nos decís esto de que tuviste que estar escuchando, al fin y al cabo, tu voz interior, lo que vos sentías y lo que te pasaba por dentro, aunque, como nos decís, hubo un tiempo que estabas como más negado a eso, más negado a esa escucha. Digo, ¿qué mensaje le darías a ellos que están luchando por escuchar su propio despertar interior?
Lo primero que me nace es decirles algo que me sigo diciendo a mí mismo: no tengan miedo. A veces uno tenemos... Yo tenía miedo de escucharme a mí mismo, de volver a, como a sentir mi historia de vida, a hablar conmigo mismo, a conocerme, a aceptarme. Y no hay que tener miedo a lo que uno pueda descubrir en su propio corazón, y no hay que tener miedo a soñar a lo grande. Yo creo que estamos hechos para... La madre Teresa diría, fuimos creados para cosas muy grandes, para amar y ser amados. Ya es muy simple cómo lo resume ella, y muy lindo, y sobre todo es muy cierto. Fuimos creados para cosas muy grandes. A veces en apariencia, para el que lo vea afuera, puede ser pequeño, pero a veces es en sí mismo algo tan grande que, más allá de lo que puedan ver de afuera, uno le puede dar miedo y decir, yo, no sé, cura, yo formar una familia, yo dedicarme al arte, yo ser periodista... Tantas cosas que, o que yo me voy a enfrentar al mundo de hoy porque no comparto esto y me voy a pelear con mi entorno por esto, o mejor me callo, ni me opongo ni estoy a favor. No, y hay que escucharse y tener valor de ser uno mismo. O sea, Dios quiere que podamos identificarnos con lo que somos. Es increíble, pero es ser uno mismo, animarse a como... No sé cómo explicarlo, pero ir haciendo, palabra que está de moda, deconstruirse. Bueno, deconstruirte, pero ¿qué querés construir después? ¿Lo que te dice un cura, lo que te dice alguien en los medios, lo que te dice un influencer, o te querés deconstruir para construirte vos misma, vos mismo? Durante siglos, la voz de la iglesia tuvo mucho peso, hoy son otras voces. Pero el peligro es caer en el mismo error de no escucharse a uno mismo y no decir, a ver, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi misión acá? Hace poco estaba leyendo una chica, se llama Eti Ilesum, no me acuerdo dónde tengo el libro, bueno, lo tengo por acá en algún lugar, se llama Una vida, lo leí en otro idioma, entonces no me acuerdo, Una vida revolucionada, creo que sería la traducción, y ella habla mucho de mi pequeña misión, y ella es muy interesante su vida, porque ella es de cuna es judía. Por opción de vida, durante años fue atea, después agnóstica, y después vuelve a ser una especie de una judía filocristiana, porque leyó a San Agustín, las cartas de San Pablo, y termina muriendo en Auschwitz. Entonces, bueno, su testimonio de vida es increíble, una vida muy corta. Una mujer que sentía vocación a la literatura, entonces el diario de ella está buenísimo porque escribe muy bien, y ella habla mucho eso de es una palabra en alemán, ¿no?, que si la traducís, es una sola palabra, pero traducida sería escucharse uno mismo, y creo que hay que animarnos a eso, a escuchar nuestra voz interior, pero escucharlas con la ayuda de alguien, de algún referente que nos pueda decir, mirá, esto sí, esto es original, esto es auténtico, esto me parece que te está nublando esta ambición o este mandato social de los cuales ya hablamos. Y no hay que tener miedo a escucharse uno mismo y a soñar a lo grande.
Qué lindo y qué importante esto que vos decís, como de, también de no sentirnos solos en esa búsqueda personal, ¿no? Y de saber pedir ayuda y recurrir como a este discernimiento para uno poder encontrar el camino. Creo que eso es, ayuda un montón, ¿no? Esto de perder el miedo y dejar de sentir que estás solo y de que es solo para vos, ¿no? Porque al final del día como que tu vocación también se conecta con ese como gran esquema y con todos los demás. Así que te agradecemos muchísimo, muchísimo, Agustín, por estar acá, por contarnos, compartirnos tu historia. Gracias a todos por escucharnos. Ya saben que nos encuentran en Instagram como @estoydespertando. Y qué nos toca a nosotros ahora del fin.
Ahora te toca a vos animarte a seguir descubriendo tu vocación. Gracias por empezar este camino con nosotras y hasta la próxima.